hemos hablado de la lluvia, no sé si es necesario, pero conecta con una propiedad que tiene el agua, que todos tenemos presente en qué consiste, pero que no sé por qué se produce. ¿Por qué el agua sirve para apagar el fuego?
Ah, pues esa es muy buena, porque hay dos motivos. Uno es que el agua es excepcional con esa tensión superficial que hemos dicho, pero también con su poder calorífico, que es que hay que someterla a mucha energía para subir un grado de temperatura. Digamos que pide mucho, que tiene muchos requerimientos en ese aspecto. Así que si pensamos en ese triángulo del fuego que comentábamos con Marta, tres pilares que tiene que haber para que algo se queme, que es el combustible, la madera, el comburente, ese oxígeno, y la chispa, la energía inicial. La energía, el agua la va a robar, va a bajar la temperatura de ese fuego y va a apagarlo en ese sentido. Pero hay otro motivo, y es que si tú echas suficiente agua sobre algo, va a cubrirlo, va a separar el combustible del oxígeno del aire. Va a aislarlos y puede que reduzca ahí el fuego. No solamente por ese contacto de la superficie del agua que hace de separadora, sino porque el agua que se vaporiza, se vuelve vapor, está reduciendo la proporción de oxígeno en el aire alrededor. Así que también puede ayudar. De todos modos, consejo, incendios en casa, no hay que echar agua, no hay que hacer tonterías de eso. Lo mejor, cubrirlos, sobre todo tener un extintor, sinceramente, y llamar a los bomberos.
Oye, hay que acabar la novela, ¿eh? Tierra, fuego, agua, aire y el éter,
eso
que nos
es.
Quedó pendiente ayer. ¿Qué pasa con el éter?
Pues no perdonamos el éter porque yo creo que es una de las historias más chulas de la historia de la ciencia. Comentábamos con Marta que el flogisto fue una idea que se inventaron para justificar cómo funcionaba el fuego y en realidad no tenía mucho sentido. El éter es algo parecido. Ya comentamos que creían los griegos que para que algo se transmitiera, fuera el sonido o la luz, tenía que haber un medio que lo transmitiera. Ahora sabemos que la luz, que es una onda con unas propiedades peculiares, puede transmitirse en el vacío. No hace falta un medio, pero ellos no lo sabían y sospecharon que algo tenía que haber por encima de la luna y hasta el sol que transmitiera la luz, pero además que fuera suficientemente rígido como para hacerlo, pero que no ofreciera resistencia al movimiento de los astros. Esto es muy bonito, porque ese mundo supralunar que pensaba Aristóteles y que se transmitió durante mucho tiempo, era un mundo perfecto y relacionaba mucho la perfección con la geometría. Las órbitas que describían los planetas, si eran perfectas, tenían que ser circulares. Y la resistencia del éter no gustaba mucho, así que formularon esto, esta hipótesis, que se alargó bastante tiempo.
¿Hasta cuándo?
Pues hasta más o menos el 1800 largo, que ya con un experimento concreto de Michelson y Morley consiguieron decir, oye, que no estamos midiendo aquí ninguna propiedad consistente con el éter, no es posible que exista. De todos modos, que lo descartaran no quiere decir que todos los científicos lo aceptaran con facilidad. Y hasta entrado el siglo XX hubo algunos defensores, entre ellos figuras muy conocidas, como puede ser Tesla, que era muy genio, muy brillante, pero ahí se quedaba con el éter él.
Muy bien. Ignacio Crespo, director de Serendipia. Hoy ha sido un placer compartir
Igualmente.
Esta semana científica contigo.
Siempre que
Pronto
vengo.
Repetimos.
Gracias.
Chao.
La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue la ventana aquí, en la SER.